personas mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
...21 de enero, 12:06 minutos de la mañana... ...todo listo y preparado para que arranquen estas palabras mayores... ...que como saben ustedes están de lunes a viernes... ...de 12 a 1 en el 918 de la Onda Media de Radio Inter... ...gracias a todos por estar ahí... ...gracias a Julio López, a mi compañero que está en el control... ...cuando él decida, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Uno de cada dos adultos sufre de colesterol alto, pero seguro que esto lo han oído mil veces o incluso lo han dicho, pero ¿sabemos qué es exactamente de lo que estamos hablando? ¿Sabemos qué es exactamente el colesterol, esos niveles elevados de colesterol y cómo nos influyen en nuestra salud? Y lo más importante, ¿sabemos cómo prevenir que esos niveles se eleven por encima de lo saludable, de lo normal? Para poner respuesta a todas estas preguntas, tenemos al otro lado del teléfono al vicepresidente de la Fundación Española del Corazón, al doctor José Luis Palma. Doctor, buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar ahí al otro lado.
Gracias a ustedes por invitarme al programa.
Es una palabra, bueno, pues de uso común, podemos decir, entre todos nosotros, los ciudadanos, el colesterol, pero yo creo que no sabemos muy bien, doctor, de lo que hablamos. ¿Qué es exactamente el colesterol?
Bueno, el colesterol es una molécula, es una grasa de la sangre que tiene múltiples funciones. Sin colesterol no podríamos vivir. Interviene en la formación de numerosas hormonas, interviene en la estructura de la membrana celular. Es decir, el colesterol es una molécula básica para la vida. Lo que ocurre es que cuando el colesterol está en exceso dentro de la sangre, sí, pues entonces tiende a depositarse en el interior de las arterias, a potenciar y a crear lo que se conoce como placa de ateroma, que es una estructura que crece dentro de la luz de las arterias, las va estrechando progresivamente hasta que al final acaba taponándolas, con lo cual el territorio que depende del riego de esa arteria queda sin sangre y al quedar sin sangre y sin oxígeno muere. Es lo que ocurre cuando tenemos un infarto de miocardio, cuando tenemos un infarto renal, mesentérico o un ictus a nivel del cerebro por interrupción de la circulación. Por esa razón, los médicos desde hace muchísimo tiempo sabemos que el exceso de colesterol es malo y por eso alertamos a la población para que lo tengan a raya. Dentro de valores normales.
Vamos a hablar de esos valores, doctor, pero claro, decía que es una palabra como muy común, muy importante por lo que nos está contando. Cuando uno va a hacerse una analítica de sangre, siempre aparecen esos niveles, doctor, y nos hablan de colesterol bueno y colesterol malo, el LDL o el HDL. ¿Qué es esto? Sí.
Bueno, el colesterol es una molécula que por sí sola no puede viajar en sangre, entonces necesita unirse a una proteína para vehicularse en la sangre y alcanzar los tejidos. Entonces el LDL colesterol es el colesterol que va unido a las proteínas de baja densidad y el colesterol HDL, el buen colesterol, es el que va unido a las proteínas de alta densidad. ¿Qué hace el LDL colesterol? Pues es el que se mete dentro de la estructura y la pared de las arterias para producir esa placa de ateroma, en definitiva esa arteriosclerosis estenosante, obliterante, que es de lo que ya hablaba antes, mientras que el HDL colesterol, ese que hablamos antes como colesterol bueno, uh-huh, es el que trata de sacar el depósito del colesterol LDL malo de la pared de la arteria para llevarlo al hígado y allí transformarlo, ¿no? Uh-huh. En los valores que se dan como normales de colesterol es hasta 200 aproximadamente, sí, miligramos por decilitro de colesterol total, y para el LDL colesterol lo ideal sería tener entre 100 y 110 miligramos por decilitro. Por el contrario, el HDL colesterol, cuanto más alto esté, mejor. En la mujer debe estar por encima de 55 miligramos por decilitro y en el hombre por encima de 45. De manera que estos son los valores de referencia y es importante tenerlos en cuenta porque el colesterol tiene dos vías de producción. Una es la vía hepática.
¿Sí?
Y otra es la vía a través de los alimentos que ingerimos. Evidentemente, si ingerimos muchas grasas con los alimentos, sobre todo grasas saturadas o grasas hidrogenadas, las llamadas grasas trans, estas al llegar al hígado pues suben potentemente los niveles de colesterol en sangre y de ahí la importancia de hacer una dieta saludable con grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas y evitar las grasas saturadas que son las que suben el colesterol.
Es decir, que a través de la alimentación sí está en nuestra mano, al margen de otros hábitos o otras rutinas de las que también vamos a hablar, pero la alimentación podemos decir, doctor, que es el instrumento, el vehículo, la baza más fuerte que tenemos para mantener a raya esos niveles elevados.
Claro, y se suele decir que somos lo que comemos, que es una verdad a medias, y también se suele decir que la salud y la enfermedad entran por la boca, ¿no? Por tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se ingiere. Nosotros en España vivimos en un país privilegiado en muchas cosas, ¿no? Y entre otras en la dieta que podemos seguir, la famosa dieta mediterránea. Disponemos de una huerta magnífica con verduras, con legumbres, con frutas, un litoral marino lleno de pescados magníficos que aportan proteínas, ácidos omega-3, disponemos en cantidades abundantes de la mejor grasa vegetal del mundo, que es el aceite de oliva virgen extra, que es una grasa monoinsaturada extraordinaria para la salud. Y en ese sentido, pues los médicos preconizamos el consumo de esa dieta mediterránea que se ha demostrado que reduce hasta en un 30% las posibilidades de sufrir una cardiopatía coronaria, un infarto o un ictus, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, pues en este país, pues por aquello de la premura del tiempo, por los modos de vida, por las tendencias, pues estamos adoptando unos métodos alimentarios que no son los nuestros, que son propios más del mundo anglosajón, donde están cargados de hidratos de carbono de absorción rápida, lo que se llaman azúcares de alto índice glucémico, y están cargados de grasas saturadas, de grasas trans, y evidentemente todo eso es muy pernicioso para la salud, por un lado porque sube el colesterol y otras grasas malas de la sangre, pero es que además el exceso de hidratos de carbono, se sabe que es tan dañino como las grasas para la estructura arterial, pero también produce síndrome metabólico, obesidad, diabetes, que son todo enfermedades que al final acaban perjudicando el aparato cardiovascular y poniendo en marcha esos procesos cardiovasculares que desgraciadamente producen la mayor tasa de mortalidad en nuestro país.
Ajá. Ese vehículo que decíamos es la alimentación, importantísimo siempre que uno puede hacer algo, ¿verdad?, para mejorar su salud o para mantener esa calidad de vida. Pero, doctor, ¿cuáles son los principales, al margen de una alimentación poco adecuada, pero cuáles son los factores de riesgo más importantes a tener en cuenta para prevenir esos niveles elevados del colesterol?
Bueno, el factor fundamental, hay dos tipos de hipercolesterolemia, por así decirlo. La hipercolesterolemia del adulto, que es la que depende de una mala función hepática, de la ausencia de una enzima, es la HMG coenzima reductasa, que sube los valores de colesterol, y la ingesta de grasas, que también sube los niveles de colesterol. Esa es una vía de producción. Pero luego hay errores genéticos, como la llamada hipercolesterolemia familiar,
sí,
que hay bastantes casos en España, que además se presentan niveles de colesterol altísimos desde la infancia y son tan altos como que alcanzan y superan a veces la barrera de los 1000 miligramos por decilitro de sangre. Afectan terriblemente al hígado, pero sobre todo al corazón, a las arterias coronarias, produciendo infartos en edades prácticamente infantiles, y el recurso, pues, es en muchos casos no hay otro recurso que el trasplante hepático y el trasplante cardíaco, ¿no? Uh-huh. Hay numerosos unos medicamentos que son eficaces para bajar el colesterol, las conocidas estatinas, que tampoco están exentas de efectos secundarios, pero lo importante es seguir. Hay una pastilla que es muy eficaz y además es muy barata. Esa es un fármaco que es la asociación de dos cosas muy importantes: seguir una dieta sana y hacer al mismo tiempo ejercicio físico. Eso es tan barato, como le decía antes, pues reduce enormemente las tasas de colesterol en sangre y evite que ese colesterol suba, con todo el daño que esta molécula hace en el aparato cardiovascular fundamentalmente. De manera que nosotros, desde la Fundación Española del Corazón, preconizamos seguir una dieta normocalórica, a ser posible siguiendo las pautas de la dieta mediterránea, que, como le decía antes, ha demostrado reducir hasta en un 30% el riesgo de enfermedad cardiovascular, y por otro lado, hacer ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental, no hay excusa ninguna para no hacerlo, no hay una edad que prohíba hacer ejercicio físico, hay un ejercicio físico para cada edad, adaptado a las posibilidades físicas de cada uno, y eso es lo que hay que hacer: ejercicio más dieta. Y si a pesar de estas medidas el colesterol total y el LDL colesterol sigue por encima de los valores normales de referencia que hemos dado antes, pues en ese caso se puede recurrir a la toma de esos medicamentos, de estatinas, que son muy eficaces para reducir el colesterol. Además, hoy en día las investigaciones no se paran y ya existen, pues incluso yo le diría que vacuna, entre comillas, vacunas para mantener el colesterol a raya. Hay nuevos medicamentos como los PCSK9, que además se administran por vía parenteral, se administran semanal o quincenal o mensualmente. Últimamente un estudio ha demostrado que la administración de medicamentos hipolipemiantes o anticolesterol administrados dos veces al año mantienen el colesterol en niveles muy normales, reducen el exceso de colesterol hasta en un 50%, de manera que estamos ya no en el futuro, sino en el presente, en el cual nadie debería de tener el colesterol por encima de los valores normales, y con ello evitar esa alta incidencia o de uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes, como es el exceso de colesterol. Hay otros factores, como es la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, el estrés, etcétera, etcétera, pero el colesterol es posiblemente uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes.
Nos gusta escuchar muchas cosas de las que nos está contando. El tema del ejercicio, creo que es importante incidir en él, porque ha dicho, no hay una edad en la que no se pueda hacer ejercicio, porque no estamos hablando, doctor, de un ejercicio de ninguna intensidad, ¿verdad?
No, claro.
Cada uno en la medida de sus posibilidades.
Sí, pero mire, hay muchos estudios de carácter epidemiológico que indican que caminar normalmente por la calle, por terreno llano, un 150 minutos a la semana, eso equivale a caminar 35 o 40 minutos tres o cuatro días a la semana, pues es tan eficaz en la prevención de la diabetes o en la prevención de la hipertensión como administrar pastillas. De manera que hacer ejercicio físico, eliminar las grasas saturadas de la dieta, así como los azúcares de absorción rápida, los de alto índice glicémico, el exceso de carbohidratos, y hacer ejercicio físico, pues con ello sé que estamos apuntándonos a un régimen de salubridad magnífico, y ese estado de salud pues favorece no solamente la cantidad de vida, sino la calidad. Es obvio que en España tenemos en este momento uno de los mayores índices de expectativas de vida. La mujer española está viviendo en promedio casi 85 años, un poquito por debajo de la japonesa. El hombre está en torno a 79-80. Piense usted que a principios del siglo XX las expectativas de vida eran de 41 años para la mujer y 39 para el hombre. Hemos duplicado las expectativas de vida, pero aunque tengamos una larga vida en los españoles, lo que no tenemos es mucha calidad de vida. Esto es un estudio que se ha hecho recientemente por el doctor Ordovás, que trabaja en Estados Unidos, es un español que trabaja en nutrigenómica, y bueno, pues efectivamente los españoles vivimos mucho, Pero mire usted, a partir de los 60 años empezamos a vivir mal. Y yo diría que en ocasiones hasta muy mal. Es el momento en el que se disparan las enfermedades crónicas, tanto en la mujer como en el varón, y son esos 20 o 25 últimos años de nuestra vida cuando estamos continuamente necesitando de cuidados médicos porque no hemos sabido cuidarnos adecuadamente antes. De manera que cantidad de vida, de acuerdo, bien. Pero
con calidad,
sobre todo,
claro.
Es la calidad, exactamente.
Claro que sí, vamos a vivir más y de aquí en adelante, pues esos años después de los 60, 65 años se van a incrementar también. Tiene
claro.
Toda la razón al decir
hay
que...
Hay un dicho...
Sí.
O sea, perdona, no, quería decir que hay un dicho que lo que hay que hacer es darle vida a los años y no años a la vida.
Vamos a aplicarnos esa frase. Doctor José Luis Palma, vicepresidente de la Fundación Española del Corazón, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana, porque estoy convencida de que todo lo que nos ha dicho es de gran utilidad para nosotros, evidentemente, y para los oyentes también. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Palabras mayores, porque la edad es un grado.
Seguimos avanzando, hemos hablado de ese colesterol importante y nos sentimos contentos cuando podemos aportar ideas que podemos hacer, es decir, que el estar mejor depende de nosotros. Y es lo que vamos a seguir haciendo en cierta medida desde otro ámbito. Seguro que han oído las noticias los últimos días con esos accidentes, esa explosión en las industrias, en la industria química en Tarragona, que incluso ha dejado algún fallecido, varios heridos de bastante gravedad. También el incendio en la terminal en una terminal de embarque del aeropuerto de Alicante, que bueno, no solo paralizó los vuelos, sino que necesitó esas tareas de evacuación tanto de pasajeros como a los trabajadores. Digo que seguro que están al tanto de estas noticias. En los servicios informativos de esta casa seguro que les han dado cuenta de ello en los últimos días. Pero a raíz de estas noticias nos hemos preguntado, ¿cómo debemos actuar cuando ocurre eso? Sí, porque evidentemente en estos dos casos que les comento, la población civil se ha visto afectada. Sí, estamos ante una situación como estas, estamos preparados, sabemos qué hacer, y ante esa pregunta dijimos, ¿a quién llamamos? ¿Quién nos lo puede contar? Bueno, pues el director general de Legal Planning, César Mayoral, hemos considerado que es la persona más adecuada. César, buenos días.
Buenos días, Juani.
¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Un placer volver a estar con vosotros, contigo.
Claro, claro que sí. Y bueno, un placer no completo porque deberías estar aquí.
cierto, pero algunas cuestiones me han impedido estar físicamente ahí, pero bueno.
No pasa nada,
por lo menos
la próxima
la
vez.
Tecnología nos permite estar ahí conectados. La próxima vez seguro.
No seguro. Pasa. Seguro que vosotros, César, también habéis estado al tanto de todas estas informaciones, con mucho más interés, con otra perspectiva. Cuando ocurren estas cosas, una empresa que se dedica como la vuestra, que sois especialistas en prevención y en planes de autoprotección, ¿cómo analiza estas noticias?
La analizamos primero viendo lo que pasa dentro de las propias empresas, es decir, las posibles causas de la emergencia y luego la afectación que tiene la población que está en el entorno, esa población civil que tú nombrabas antes. Bien. Entonces, este análisis primero se hace a través de los planes de autoprotección o planes de protección civil, porque evidentemente esto está perfectamente regulado, es decir, hay una legislación que dice, oiga usted, si usted tiene una empresa con determinado riesgo, tiene que aplicar un plan de autoprotección, pero si además afecta a la población civil, a ese entorno municipal o autonómico o incluso estatal, debe desarrollar unos planes de protección civil. Y por otro lado, ahí analizamos y decimos, bueno, si tenemos una emergencia en determinado nivel, ¿cuánto afecta a la población y en qué distancia? Porque fíjate que hubo un fallecido a 2 kilómetros y pico de distancia.
Cierto.
Eso forma parte del análisis de riesgos que hacemos cuando establecemos los procedimientos de emergencia de estas empresas.
Vosotros lo analizáis, evidentemente, desde esa perspectiva mucho más profesional. Y claro, imagino que todo sirve, ¿no, César? Para futuros planes, para ir tomando medidas, para ir corrigiendo cosas.
Sí, la experiencia nos va diciendo cómo tenemos que encaminar los siguientes estudios. Es verdad que partimos de una base y eso se hace un cálculo, son matemáticas, en fin, pero es verdad que la experiencia nos dice, oye, si ha pasado esto, al menos una vez, es que puede volver a ocurrir.
Claro.
Y como consecuencia de eso, el plan hay que revisarlo y hay que establecer un análisis de riesgo diferente y con unas medidas de protección, tanto internas para la empresa, y eso repercute directamente en los trabajadores, como para la población que se puede ver afectada. Impepinablemente, cuando esto ocurre, hay que revisar los planes de arriba abajo, impepinablemente.
Planes a revisar, evidentemente, claro que sí, pero podemos decir, yo creo que esto ya te lo he preguntado en alguna otra ocasión, César, pero yo creo que es esencial. ¿Están las empresas, estamos preparados todos en general para saber cómo actuar, para saber lo que tenemos que hacer si ocurren estas cosas?
Mira, con carácter general, las empresas aplican la legislación vigente. Esto con carácter general, porque de ahí se derivan unas responsabilidades, viene al titular de la actividad, a los técnicos competentes, etcétera. Pero hay una segunda parte, que es la formación de los trabajadores y los simulacros, donde en ocasiones esa intensidad se pierde. Se pierde porque tenemos a veces la sensación que la emergencia nunca ocurre aquí, ¿verdad?
Yeah.
Siempre pasa en el de enfrente.
Sí.
Bueno, pues ya está. Entonces, cuando pasan estas cosas, uno se da cuenta y traslada a los trabajadores de las empresas y decir, miren, es que esto es muy importante que usted sepa lo que tiene que hacer en caso de emergencia, porque ya que le afecta a usted, pero de su decisión o de su actuación derivan otras personas, incluso en esa población más allá del muro o de la valla de la empresa. Y los simulacros, por otro lado, que para nosotros es la base fundamental, es decir, es el entrenamiento. Piensa que un simulacro es lo más cercano que una persona no profesional de las emergencias, es lo más cercano que va a estar en una situación de emergencia.
Uh-huh.
Y es un entrenamiento. Entonces, llevarlo al elemento más real posible, eso les aumenta sus niveles de seguridad, internos y externos. Así que lo que estamos trabajando mucho es una formación mucho más liviana, porque a veces si nos metemos en aspectos técnicos, pues la gente se desconecta, los trabajadores se desconectan. Incluso ya este año estamos trabajando con realidad virtual, emergencias en realidad virtual, para que sea mucho más apetecible esa formación, pero que el nivel de formación no quede igual, sino que aumenten esa toma de decisiones. Así que esas dos partes, formaciones y simulacros.
Pues te vamos a pedir que vamos a facilitar un poquito de formación a través de las ondas, César. Vamos a poner dos situaciones. Una, que la población civil, es decir, nosotros nos encontramos, pues como esas personas que estaban relativamente cerca de esa industria química o que estaban en el aeropuerto de Alicante. ¿Qué tenemos que hacer, además de seguir las indicaciones, imagino, de los profesionales de emergencias en esos instantes?
Bien, como primera medida es efectivamente tomar las recomendaciones que nos está dando Permanente Protección Civil. ¿A través de qué vías? Redes sociales, radio y televisión. Redes sociales, radio y televisión. Pero digo redes sociales, las oficiales, no cualquier otra red social, que lo que se emiten son determinados comentarios que pueden desorientar a la población o en la decisión de la población.
Yeah.
Por lo tanto, redes sociales oficiales que nos van a decir. Segundo, estamos en casa. Ha habido una explosión. Nos empezamos a informar o la vemos. Hay muchas personas que comentaban el otro día, ¿no?, que ellos mismos estaban viendo el fuego y estaban viendo el humo.
Uh-huh.
Si tenemos en nuestro entorno una empresa con determinado riesgo, y digo una empresa, puede ser una gasolinera,
sí,
poco probable que se encienda, que se prenda, pero puede pasar, la primera medida ya no salir de casa, sino lo que denominamos técnicamente confinarse, es decir, cerrar puertas y ventanas, aunque sea verano, sí, aunque sea verano, puertas y ventanas, porque el entorno más seguro en ese momento es el interior de las casas y no el exterior, que toda la contaminación movida por el aire se va a expandir en el entorno. Y cuando se enfríe, descenderá los niveles de respiración de las personas. Por tanto, mejor permanecer dentro de las casas, cerrar puertas y ventanas y pendiente permanentemente de las noticias por redes sociales, radio y televisión.
Ajá. ¿Y cuándo la siguiente situación sería? Vale, que se produce esa emergencia, ese incendio, César, en el exterior. Imagínate que es dentro, en nuestras casas. ¿Qué tenemos que hacer?
Bien, si lo tenemos, el fuego está focalizado en digamos, en una cocina, en el salón, en una habitación. Lo primero que hay que hacer es cerrar la puerta. Porque el elemento más peligroso que tenemos por un fuego o por un elemento químico es la intoxicación. No es tanto la llama, sino que nos intoxiquemos. Por tanto, si lo que se ha prendido es la cocina o una habitación, cerrar la puerta. Porque lo que hacemos es contener el humo en el interior y además hacemos que el fuego no evolucione tan rápidamente porque le eliminamos de oxígeno. Bien, ¿qué ganamos con esta técnica? Tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para evacuar nuestra casa y tiempo siempre avisar al 112. Siempre pedir ayuda al 112. Si la emergencia la tiene el vecino, lo mejor es quedarme dentro a la asistencia de bomberos, y si la tengo yo es cerrar la puerta de ese recinto donde está el fuego y abandonar el domicilio siempre pidiendo ayuda al 112.
Ojalá, César, todas las personas, los profesionales que imparten formación, pusiesen este entusiasmo que tú transmites a través de la voz. César, yo te invito de verdad a que puedas estar con nosotros en los estudios, en estos estudios que además tú ya conoces, como director general de Legal Planning, porque todas estas cosas, esos consejos que tú nos indicas son, pues, esenciales, ¿no? Porque es verdad lo que decías, siempre las cosas pasan a otros, no.
Sí.
Puede ser que, sin quererlo, en cualquier momento nos veamos afectados por este tipo de situaciones de emergencia.
Sí.
César Mayoral, mil gracias. Que tengas un feliz día y un abrazo grande.
Un placer, gracias y un abrazo. Y estoy a disposición la próxima vez en
aquí.
Vuestra casa. Ahí estaré.
Un saludo.
Con ello. Gracias.
Me levanto tarde, me levanto pronto. Como sea, me levanto y corro. Me pongo en mi radio, Emilio González. Se me quitan de pronto todos los males. Capitán Juan y Lord, ponga un poco de orden. Que este personaje de risa me mata. Que con tanto arte fuera mala pata. Que yo me perdiera palabras mayores.
Que no se lo pierda nadie, que está aquí, que ha llegado.
Toma ya, con tambor y todo incluido.
Buenos días, Emilio González.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien.
Has llegado muy rápido porque hace viento, ¿no?
Pues que sí, porque ha venido Gloria.
Es ha venido. Gloria te empujaba.
Claro, Gloria me empujaba. Has caído, ¿eh? Que el temporal se llama Gloria, ¿eh? Así te pillo, pero no.
Solo ver las noticias.
Hace los deberes, siempre hace los deberes.
Vamos con estas historias sin importancia, pero antes quiero que vuelvas a invitar a los oyentes de Palabras Mayores a que estén contigo este domingo a las 8 de la tarde en el Off de la Latina.
Sí, por favor, domingo 8 de la tarde, Off de la Latina, Historia sin Importancia, podéis comprar las entradas en Atrápalo. Es el último domingo de enero, porque no estoy en febrero, pero vuelvo en marzo y abril.
Yo les voy a contar por qué Emilio no va a estar en febrero, porque en febrero, miren, hay carnaval. Carnaval, él es muy disfrutón y tiene que vivir el carnaval y claro. Y es también tú celebras el Día de los Enamorados.
Por supuesto,
y todo eso.
Claro.
Como que está muy ocupado en el mes de febrero, sí, pero vuelve en marzo.
Pero vuelvo en marzo ya con el buen tiempo, la primavera, ¿no? La primavera es en marzo, no.
El 21, creo, ¿no? O
sí,
algo
por
así.
Ahí. El vuelvo con la primavera y en abril, aguas mil, pero en abril, así se siente abril. Así que, obra la Latina, Historia sin Importancia. Luego lo diré al final otra vez, pero rápidamente ya como
¿de
cuña.
Qué van hoy estas historias?
Mira, hoy traigo, Juani.
¿Qué traes?
Frases que nunca significan lo que decimos.
Frases que no significan lo que dicen.
Cuando las decimos, dicen una cosa, pero luego significan otra.
Es decir, frases que generan conflictos.
Sí, porque son, no sé si llamarlo mentiras piadosas, ¿eh? Tú me lo dices. Es que ¿sabes lo que pasa? Tengo tu foto detrás y es como que tú estás aquí. Estoy mirando la pantalla y estás atrás. Tengo a Juani por todos los lados.
Pues cuidadín.
Cuidadín que pega collejas, la atrás pega collejas.
Y el látigo lo tiene Julio.
Ya te digo. Mira, dale al tambor, querido Julius. Mira cómo le da el tambor. La primera fase, estoy saliendo.
¿Perdón?
Estoy saliendo.
¿De dónde?
Estoy saliendo, esto es. La primera fase, ¿qué significa lo
eso
que...?
Eso es cuando llegas tarde, cuando vas a quedar mal, cuando lleva alguien media hora esperándote, cuando el otro está, que dice, paso, me voy.
Oye, ¿dónde está? Estoy saliendo.
¿De dónde?
Estoy saliendo. Esto significa... Eso es. Entonces, esto es una frase que no significa lo que decimos. Pues tú me llamas a mí, oye, Emilio, que llegas tarde. ¡Estoy saliendo! Estoy saliendo, mentira. Todavía no estoy saliendo. Mira, dale tambor, Julio. No es para mí, es para un amigo.
No es para mí, es para... Eso es cuando, claro, cuando por ejemplo, quieres información de algo que te da vergüenza pedir.
Eso, o te pillan con un vasco en la bolsa y saludas a un amigo, lo encuentras por acá y llevas unos calzoncillos rosas. O, tiene, o llevas algo que...
De lo que te avergüences.
De lo que te avergüences. No, no es para mí, es para Juaní. No, no es para mí, es para un amigo. Eso es, sí, entonces...
Como los calcetines rosas que traes hoy.
Sí, sí, llevo unos calcetines rosas, porque, pero no es para mí, es para un amigo.
Es para un amigo, ya, los llevas para...
Sí, soy discreto, ya sabéis. Mira, dale a tambor que... Una y a casa.
Cuando estás de cañas.
¿De caña o...?
De caña. Dices una y a casa.
Una y a casa. Esto, y... esto nos ha pasado a nosotros varias veces.
Pero la una no llega nunca.
Nunca llega. Una... Es que además haces así, mira. Me tomo una y a casa, ¿eh? Que yo ya... ¿Sabes? Y que estoy mayor. Ahí está.
Y esa nunca llega.
Fíjate qué bonito esto, ¿eh? Mira qué bonito esto. Esa nunca llega. Dale al tambor, querido Julius. Te lo digo desde el cariño.
Eso pinta mal, porque cuando alguien dice, mira, te voy a decir una cosa, te lo digo desde el cariño, no quiero saberlo.
Sí, o te la dice, tú pones una cara como que vas a llorar y dice, pero que te lo digo desde el cariño, ¿eh? O sea, y te va a destrozar, te ha destrozado.
Yo te diría, no me quieras.
Claro, no me quieras tan
No, ni bien. Tan, ni tan, ni de ninguna manera. No, me quieras.
Te han dicho mucho a ti eso, te lo digo desde el cariño.
¿Alguna vez?
Ya fastidia, ¿eh?
Sí.
Tú nunca me lo has dicho, yo nunca te lo he dicho a ti.
Ni, no lo hagamos.
No lo hagamos, no lo hagamos. A la de atrás tampoco. Me encanta tenerte detrás. Es que da como buen rollo, ¿no? Me encanta. Está muy guapa en esa foto.
Gracias.
Luego, si ampliáis la esta, luego lo veis. Dale a la... Esto lo dicen mucho los hombres, lo que te voy a decir ahora.
Miedo.
No te voy a preguntar si te lo han dicho alguna vez, porque sería meterme en tu vida privada. Pero esto lo dicen mucho, te juro que es la primera vez que me pasa. Esto, la frase es... te juro que es la primera vez que me pasa.
Sí.
Te lo juro, ¿eh? No, sí. No sé cómo me ha podido pasar esto, sí. Pero
además, lo esto pueden decirlo sin que nadie le pida explicaciones.
Esto lo hacen mucho los hombres, sí. Ha sido muy mala, pero muy muy auténtica, muy real lo que acabas de decir. ¡Dale el tambor, querido Julius! Tenemos que vernos más.
Sí, y a lo mejor no te acuerdas ni del hombre.
Eso es. Es que tenemos... Oye, esto quiere decir... Oye, no, nos tenemos que ver más. Y primero, no volvéis a ver, si os veis de casualidad. Y segundo, por dentro estás pensando...
¿Y cuándo y para qué?
¿Para qué voy a verte? ¿Para qué voy a verte? Juaní de atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo está Juaní de atrás? Bien. Dale al tambor, querido... No eres tú, soy yo.
No eres tú, soy yo. Esto es una frase típica de cuando se va a romper una relación y tal. Y pues, es como decirle, para que no te sientas mal, ¿no?
Esto pero no lo hagamos. No diga, o sea, deja a alguien.
Pero con honestidad.
Eso es. No eres tú, soy yo. Si es que ya cuando te dicen, es que soy muy maduro para ti.
No, yo no te convengo.
¡Uy, que la apunto! Dale al tambor, Julius. Yo no te convengo.
No te hago bien. Y bueno, pues bien.
Ya está.
Adiós.
Entonces, a mí debería estar permitido el asesinato solo en estos casos.
No, por favor.
Sí, sí. No, por favor, pero te han dado ganas alguna vez, porque a mí me han dicho esto de no eres tú, soy yo. Déjame en paz.
No, a mí eso me pone de mal humor, porque yo puedo llegar a pensar, ¿y qué he visto yo aquí?
¿En qué?
¿Cómo he sido tan tonta?
¿Qué me pasaba aquel día? Pues sí, fíjate, pues mira, me ha gustado mucho esta sección, pues son las secciones que a lo mejor no hacen mucha risa, pero te hacen pensar.
Sí.
Sí. ¿Con cuál te quedas? Esto que yo siempre te pregunto, estoy saliendo, no eres tú, soy yo, tenemos que vernos más, te juro que la primera vez que me pasa no es para mí, es para mí, para un amigo. Una y a casa, y te lo digo desde el cariño.
La que menos me gusta oír... Te lo digo desde el cariño.
Sí, sí. 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 A mí la que menos me gusta decir es, te juro que es la primera vez que me pasa.
Sí.
Es la que menos me gusta decir.
¿Por qué será? ¿Por qué será?
Sí, estas cosas. Pues nada, recordar a la gente, a nuestros queridos oyentes, que los domingos estoy en el Love de la Latina a las 8 de la tarde. Podéis venir a echarse una risa. Y lo vamos a pasar bien. Vamos a hablar de estas cosas.
¿Y el sábado dónde vas?
El sábado me voy a los Goya.
Anda.
Me han invitado a los Goya después de 47 años de carrera. Sí, no, estoy muy contento. Me voy a Málaga porque me han invitado a los Goya. Y bueno, no estoy nominado, pero estoy invitado.
Bueno, que, oye, yo no estoy ni nominada ni invitada.
Eso es. Tengo una amiga,
¿y se me espera?
Tengo una amiga que está nominada y no a Santa María.
Muy bien.
Está nominada por la película que hizo Amenábar. Y le quiero dar desde aquí mucho ánimo, pues se lo va a llevar. Y si no se lo lleva, da igual, voy a estar yo allí.
Claro.
¿Me puede llevar? O sea, yo soy el
Emilio Goya.
Goyito.
El martes que viene nos cuentas.
El martes os cuento. Voy a hacer una pequeña sección de los Goya.
Claro, nos cuentas cómo ha ido todo, ya que no podemos estar, estás tú, que es como si estuviéramos todos.
Y voy a volver a ver a Antonio Banderas. ¿Quieres que le mande saludos?
Salúdalo, sí.
¿Quieres que...? Trae saludos y el teléfono.
Emilio González, al que pueden seguir, además de por la calle, a través de las redes sociales, en Twitter, @Emilio Gón,
seguirme en @Emilio Gón, como me sigue Juaní.
No, mira. Pero eso es el Twitter, no, eso es el Instagram.
Perdón, eso es el Instagram. Sí, en el Twitter lo tengo apagado.
@EmilioActor, yo no.
@EmilioActor, Twitter.
Eso es.
Que me sigue Juaní en el Twitter y yo la sigo a ella. Y @EmilioGón en Instagram y seguidme, mira, como Juaní.
Emilio, te espero el martes.
Venga, hasta el martes. Muchas gracias. Un beso.
Tanto fuera mala pata, que yo me perdiera palabras mayores.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro del día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila. Que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Comenzábamos hablando de salud y calidad de vida, vamos a terminar igual porque hace unos días que conocíamos las peticiones, que son un poco la de las peticiones de todos, las peticiones que realizaba la plataforma de organizaciones de pacientes, la POP, al nuevo gobierno, al nuevo ejecutivo. Digo que son un poco la de todos, porque es verdad que todos, en algún caso, en algún momento, pues somos pacientes. Vamos a hablar de esas peticiones, esas reivindicaciones, esos retos a conseguir cuando hablamos de pacientes y de sanidad en nuestro país, y lo vamos a hacer con la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Karina Escobar. Karina, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí esta mañana, que bueno, imagino que, como siempre, con muchas cosas que hacer y una mañana al menos, estar recogidita no viene mal, ¿no? Porque esto de ponerse a pasear ahora, Karina...
No, mejor con vosotros, muchas gracias.
Decía que conocíamos estas peticiones de la plataforma hace unos días y quiero empezar por ahí, por este punto. Karina, ¿cuáles son las prioridades desde vuestro punto de vista, desde la plataforma, que debe abordar este nuevo ejecutivo?
Pues nosotros empezamos primero por la parte de actualizar nuestro modelo sanitario, ¿no? Tenemos que pensar o repensar el modelo sanitario que tenemos en este momento con una visión mucho más a largo plazo, sobre todo lo que va a requerir la ciudadanía. Tenemos una, pues cada vez la esperanza de vida es mayor. Pues tenemos también pues más niños con patologías crónicas y aprovechar esa innovación terapéutica, tecnológica y de procesos que ayuden también en mejorar los cuidados de los ciudadanos en general, ¿no? Nosotros estamos especialmente preocupados o ocupados principalmente en el abordaje de la cronicidad, ¿no? Que al final es lo que realmente hace más complejo, ¿no?, la gestión del sistema sanitario y social.
En este momento, ¿cuáles son, podríamos decir, las carencias, para entendernos, que tiene ese abordaje de la cronicidad? Y lo decías muy bien, cada vez vamos a ser más, cada vez vamos a tener más años de vida, previsiblemente cada vez el número de enfermos crónicos de diferente intensidad o niveles sí, también se va a incrementar. ¿Cuáles son esas carencias en este abordaje sanitario hoy en nuestro país?
Pues yo, por un lado, destacaría que el perfil de los pacientes, o sea, al final la suma de la cronicidad lo que hace es sumar patologías. Lo normal es que una persona vaya sumando con la edad o con la complicación de su patología, pues que sea pluripatológico y requiera una respuesta multidisciplinar, uh-huh, no tan super especializada. Tiene que haber una coordinación entre los sistemas de salud que nos atienden y también vertebrar un poco los procesos en el hospital o en el centro sanitario y demás, de una manera que nuestros profesionales tengan unos procesos que pongan en el centro las necesidades de las personas, ¿no? Uh-huh. Personas que van a ser cada vez más mayores, más solas, y un poco que el estado de estar enfermo también te limita un poco en el sentido de incorporar la enfermedad a tu vida y entender todos los procesos que se producen en el ámbito sanitario, y también la brecha que hay entre lo sanitario y lo social, ¿no? Las personas, al final, queremos ser tratados como personas, no solo como pacientes, no solo como un órgano, es ir más allá, ¿no?
Claro, porque vosotros habláis, pero venís haciéndolo ya hace mucho tiempo, desde la plataforma, sí, de que esos servicios sanitarios deben estar basados en la humanización. Y lo has dicho, sí, muy bien, ¿no? Porque cuando una persona está enferma, está enferma, pero no deja de ser una persona, ¿no?, con toda su dignidad.
Exacto. Pues nosotros creemos que los procesos de innovación y un poco de toda aquella transformación que requiere el sistema sanitario y social tiene que estar basado en las necesidades de los pacientes, ¿no?, de las personas que utilizan más los servicios, ¿no? Y la humanización está basada en el respeto, en la empatía, en la comunicación y en la participación. Y cuando habla de participación es que tanto las entidades que representamos a los pacientes como los propios pacientes, cada vez hay que ir más hacia la cultura de decisiones compartidas en lo que respecta a nuestra salud. Uh-huh. El perfil del paciente ha cambiado, estamos más informados, y esa corresponsabilidad que podemos crear y generar también suma en sostenibilidad del sistema, ¿no? Porque al final, cuanto más conozcamos nuestra enfermedad, cómo gestionarla, cuanto más comunicación haya con nuestros profesionales sanitarios y nuestros médicos, pues al final, pues menos uso haremos del sistema sanitario y de una manera pues mucho más equilibrada, ¿no?
Claro. Y también le habéis pedido, que esto me parece muy importante, se le pide al nuevo gobierno desde la plataforma la derogación de la posibilidad de despido por absentismo a causa de bajas por enfermedad, porque, claro, ¿esto de qué manera vulnera los derechos de los enfermos crónicos?
Pues la verdad es que lo que pasó con el Tribunal Constitucional, pues de apoyar, ¿no?, apoyar que sea la empresa, ¿no?, la que pueda beneficiarse en ese sentido de que un trabajador que venga de una baja pueda despedirlo, sí, en beneficio del beneficio de la empresa,
sí,
pues esto al final pues lastra a muchísimos ciudadanos que tienen patologías crónicas, que están sufriendo en silencio en sus trabajos, por no decir que están enfermos, o gente que tiene un brote de su enfermedad y puede decir que tiene que estar de vacaciones, o realmente cuando vuelve a su puesto de trabajo no encontrarlo, ¿no? Y al final que no estén protegidos, necesitamos proteger la cronicidad, porque las personas que estamos enfermas pues queremos trabajar, queremos estar en igualdad de condiciones que otros ciudadanos, entendiendo nuestras dificultades, porque tenemos hipotecas, tenemos familias, tenemos
vida,
pues una serie de obligaciones y vida,
claro,
que no pueden verse alteradas de esta manera, ¿no? Y que digamos que esto es urgente.
Es claro que lo es, y es urgente también porque empezamos diciendo esas reclamaciones o peticiones de la plataforma al nuevo Ejecutivo, pero nos estamos dando cuenta al escucharte, Karina, que son, sí, un poco reclamaciones y una llamada de atención a todos,
sí,
¿no?, para que podamos, sí, entender todo lo que condiciona, todo lo que rodea a un enfermo crónico. También en esas peticiones habláis de los copagos sanitarios. La plataforma, sí, pide eliminar los copagos para personas con enfermedades crónicas, es decir, que se les considere también como un colectivo vulnerable, ¿no?
Exacto, nosotros pedimos esa parte, ¿no? Que se nos al final las personas con enfermedades crónicas utilizamos más el sistema y consumimos mucho más medicación que otras personas que no tengan enfermedad o que tengan enfermedades puntuales, ¿no? Entonces, bueno, que se nos considere dentro de esa... Somos invisibles, nosotros nos sentimos bastante invisibles, yeah. Y que sean conscientes de la carga que supone estar enfermo y el coste alto que supone para las familias.
¿Notáis más desde la plataforma, esto ya es a modo de curiosidad y me surge sí. La pregunta escuchándote, ¿notáis sí. más o pensáis que es más la necesidad de llamar la atención a los responsables sanitarios, a los responsables políticos o llamarnos la atención a todos?
Bueno, yo creo que la ciudadanía en general debería ser más consciente de los temas de salud. Porque al final solo somos conscientes cuando nos ponemos malitos.
Claro.
Es decir, yo creo que en las familias cuando entra la enfermedad somos conscientes de cómo funciona el sistema, que ojo, que tenemos un sistema extraordinario.
Sí.
Pero tenemos que proteger y lo que queremos es mejorarlo, ¿no? Pero, y desde el punto de vista de decisiones políticas, para nosotros lo fundamental sería tener un pacto por la sanidad, que esto sea sagrado, es decir, que lo cuidemos entre todos y que en esto haya consenso.
Esas son las principales reclamaciones. Podríamos hablar de muchas más, ¿verdad,
sí.
Karina, de las peticiones de la plataforma? Pero bueno, yo creo que lo que toca ahora a todos, a vosotros, a nosotros, sí. a todos, es una vez que se han lanzado esas reivindicaciones, esas peticiones, es esperar un poquito, ¿verdad?, a ver cómo se va gestionando sí. todo y estar alerta también, ¿no?, para en el momento en el que uno considere que se vulnera algún derecho o que se pueden hacer más cosas, pues reclamar, ¿no?
Nosotros en la plataforma tenemos una filosofía de colaboración constante con la administración, con los políticos, y creemos en una sanidad y una ciudadanía que participe, ¿no?, de aquellas uh-huh. decisiones que afectan a su salud.
Claro.
Y nosotros pues tenemos la mano tendida siempre a colaborar y hacer cosas juntos.
Pues esa mano se os tiende también a la plataforma desde este programa. Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que es la de todos, porque todos es verdad que somos o podemos llegar a ser pacientes, y muchos pacientes crónicos. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana y la oferta está aquí. Sigue abierto este espacio para que podamos trasladar vuestras reflexiones o vuestras peticiones a los oyentes. Karina, un abrazo.
Un abrazo y buenos días.
Buenos días. Decía que empezábamos hablando de salud, terminamos hablando de salud, pero vamos a terminar como vamos a intentar hacerlo cada día, con música. Nos vamos a despedir. Emilio González, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Con una voz increíble, es una voz que a mí me parece que es una de las mejores voces que yo he escuchado en directo, de uno de estos artistas de siempre en nuestro país, un artista tan original que nació un 29 de febrero.
¿Cómo son, eh?
Que dice que sigue tocando por el placer de tocar, por puro placer, y que yo quiero que no lo deje de hacer nunca, porque lo que transmite es eso, ¿no? Placer, con una voz muy, muy original, muy especial, y que ha formado parte de la banda sonora de la música de los 80 y los 90. Él fue uno de los líderes del grupo Cadillac, de otros grupos importantes en nuestro país. Canciones suyas, por ejemplo, Calles del Viejo París, Valentino, la de Eurovisión. Pero mi favorita es esta. Esta que le voy a pedir a Julio que nos ponga desde el inicio para poder escucharla, que es un tema que lleva un título muy, muy original, que yo creo que tú también has escuchado en más de una ocasión. Ajá. Perdí mi oportunidad.
Sí, sí.
Él es José María Guzmán.
Bueno.
Gracias, Emilio.
Muchas gracias. Perdí mi oportunidad. A veces los trenes se van, sí.
Julio López en el control. Gracias, compañero. Gracias a todos ustedes. Nos quedamos con él, con José María Guzmán.
Me he quedado sin fuerzas luchando por ti. El mundo se me hundió. ¿Qué me tiene que pasar a mí? Me siento fuera de sitio, andando por ahí, sin saber qué hacer. Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar, y ahora hay otro ocupando mi lugar. Oh, oh, oh.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter, tu gran compañía.